Pero cuando llegó la tricentésima septuagésima tercera noche, ella dijo: Entonces la madre de Hasib corrió a sacar de la maleta donde la había guardado con sus alhajas la hojita de papel, único legado del sabio Daniel, y fue a entregársela a Hasib, que la cogió y la desenrolló. Y leyó en ella estas sencillas palabras: Toda ciencia es vana, porque llegaron los tiempos en que el elegido de Alá indicará a los hombres las fuentes de la sabiduría. Se llamará Mohamed. Con él y con sus compañeros y con sus creyentes sean la paz y la bendición hasta la extinción de las edades. Y tal es, oh rey afortunado, continuó Sherazada, la historia de Hasib, hijo de Daniel, y de la reina Yamlica, princesa subterránea. Pero Alá es más sabio. Cuando Sherazada hubo acabado de contar esta historia extraordinaria, el rey Shahriar exclamó de repente: Siento que me invade el alma un gran fastidio, Sherazada, y ten cuidado porque como esto continúe, me parece que mañana por la mañana estará por un lado tu cabeza y tu cuerpo por el otro. Al oír estas palabras, la pequeña Doniazada compungida se acurrucó más aún en la alfombra, y Sherazada contestó sin inmutarse: En ese caso, oh rey afortunado, voy a contarte una o dos historias cortas, lo preciso para pasar el resto de la noche. Al fin y al cabo, Alá es el omnisciente. Y preguntó el rey Shahriar: ¿Pero cómo vas a arreglarte para encontrar una historia que sea breve y divertida a la vez? Sherazada sonrió y dijo: Precisamente, oh rey afortunado, esas historias son las que mejor conozco. Voy pues a contarte al instante una o dos anécdotas entresacadas del parterre florido del ingenio y del jardín de la galantería, y después quiero que me cortes la cabeza. Y dijo enseguida: Al-Rashid y el Cuesco. He llegado a saber, oh rey afortunado, que un día en que el califa Harún al-Rashid se sentía presa del fastidio y se hallaba en el mismo estado de espíritu en que se halla en este momento tu serenidad, salió a pasear por el camino que va de Bagdad a Basra, llevando en su compañía a su visir Jafar al-Barmaki, a su copero favorito Abu Ishaq y al poeta Abu Nuwas. Mientras se paseaban y el califa seguía con la mirada torva y los labios apretados, pasó por el camino un jeique montado en un burro. Entonces el califa se encaró con su visir Jafar y le dijo: Interroga a ese jeique por el lugar a donde se dirige. Y Jafar, que desde hacía un momento no sabía qué inventar para distraer al califa, resolvió al punto divertirse a costa del jeique, que iba tranquilamente por su camino, dejando el ronzal suelto sobre el cuello del asno que le conducía. Se acercó pues al jeique y le preguntó: ¿A dónde se va, oh venerable? El jeique contestó: A Bagdad, de vuelta de Basra, que es mi país. Jafar preguntó: ¿Y a qué obedece un viaje tan largo? El otro contestó: Por Alá, voy en busca de un médico bueno que me recete un colirio para mi ojo. Jafar dijo: La suerte y la curación están entre las manos de Alá, oh jeique, pero ¿qué me darás si para evitarte pesquisas y gastos te receto yo mismo aquí un colirio que te cure el ojo en una noche? El otro contestó: Solo Alá podría remunerarte con arreglo a tus méritos. Entonces Jafar se volvió hacia el califa y hacia Abu Nuwas y les guiñó el ojo. Luego dijo al jeique: Así es, mi buen tío, y no olvides la receta que voy a darte porque es sencillísima. Hela aquí. Toma 3 onzas de soplo de viento, 3 onzas de rayo de sol y 3 onzas de luz de linterna. Lo mezclas todo cuidadosamente en un mortero sin fondo y durante 3 meses lo dejas expuesto al aire libre. Entonces tendrás que machacarlo durante 2 o 3 meses y verterlo en una escudilla agujereada que expondrás al viento y al sol durante otros 3 meses todavía. Después de hacer esto estará a punto el colirio, Lo tendrás más que espolvorearte con él el ojo 300 veces la primera noche, cogiendo para ello 3 dedadas grandes cada vez y te dormirás. Al día siguiente te despertarás curado, si Alá quiere. Al oír estas palabras, en prueba de gratitud y de respeto, el jeique se puso de bruces encima de su burro delante de Jafar, y de repente soltó un detestable cuesco seguido por 2 largos follones, y dijo a Jafar: «Corre, oh médico, para recogerlos antes de que se desparramen. Por el momento es la única respuesta que da mi gratitud a tu remedio ventoso. Pero ten la seguridad de que apenas me halle de regreso a mi tierra, si Alá quiere, te enviaré como regalo una esclava de trasero tan arrugado como un higo seco, la cual ha de proporcionarte tanto placer que expirará tu alma. Y entonces sentirá tu esclava tanto dolor y tanta emoción al llorar sobre tu cadáver, que no podrá menos de mearse en tu rostro frío y regar tu barba seca». Y el jeique acarició tranquilamente a su asno y siguió su camino, en tanto que el califa se dejaba caer de trasero en el límite de la convulsión y reventaba de risa al ver la cara de su visir, inmóvil y mudo de sorpresa, y Abu Nowas, que con un gesto paternal fingía felicitarlo. Al oír esta anécdota se serenó de pronto el rey Shahriar y dijo a Sherazada: «Date prisa, Sherazada, a contarme aún esta noche una anécdota que sea tan divertida como la anterior, por lo menos». Y exclamó la pequeña Doniazada: «Oh, Sherazada, hermana mía, cuán dulces y sabrosas son tus palabras». Entonces, tras una pausa corta, Sherazada dijo: «El jovenzuelo y su maestro. Cuentan que el visir Badreddin, gobernador del Yamán, tenía un hermano que era un joven dotado de una belleza tan incomparable que a su paso volvían la cabeza hombres y mujeres para admirarle y hartarse los ojos de sus encantos. Así es que, temeroso de que le sobreviniera alguna aventura considerable, el visir Badr le tenía cuidadosamente alejado de las miradas de los hombres y le impedía que se tratara con los jóvenes de su edad. Como no quería llevarle a la escuela por no poder vigilarle allí lo suficiente, hizo ir a la casa en calidad de maestro a un jeique venerable y piadoso, de costumbres notoriamente castas, y le puso entre sus manos. Y el jeique iba todos los días a ver a su discípulo, con el cual se encerraba algunas horas en su estancia que les había reservado el visir para dar las lecciones. Al cabo de cierto tiempo la belleza y los encantos del joven no dejaron de surtir su efecto habitual en el jeique, que acabó por quedar locamente prendado de su discípulo, y al verle sentía cantar a todos los pájaros de su alma que despertaban con sus cánticos cuanto estaba dormido en él. Así es que, sin saber qué hacer para calmar su emoción, decidióse un día a participar al joven la turbación de su alma, y le declaró que no podía ya pasarse sin su presencia. Entonces, muy conmovido por la emoción de su maestro, le dijo el joven: «¡Ay! Bien sabes que tengo las manos atadas y que mi hermano vigila todos mis movimientos». El jeique suspiró y dijo: «Quisiera pasar solo contigo una velada». El joven contestó: «¿Quién piensa en eso? Si durante el día me vigilan, ¿qué no será por las noches?». El jeique añadió: «Ya lo sé, pero la terraza de mi casa está contigua y al mismo nivel que la terraza de esta casa en que nos hallamos, y te será fácil, cuando tu hermano se durmiera esta noche, subir sigilosamente allá, donde yo te esperaré, y te llevaré conmigo sin más que saltar la tapia divisoria a mi terraza, en la que no vendrá nadie a vigilarnos». El joven aceptó la proposición diciendo: «Escucho y obedezco». En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Y el rey Shahriar se dijo: «En verdad que no la mataré antes de saber lo que pasó entre ese jovenzuelo y su maestro». Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co